¿Todo siempre es como es? La mitad de la biblioteca y una mirada del derecho y del revés.
Dijeron que en el reino del revés nada el pájaro y vuela el pez.
Una columna de la abogada Ornelas Carano. Del derecho y del revés. Del derecho y del revés.
Y ahora sí, momento de saludar a nuestra abogada Ornella Escarano. Hola Ornella, bienvenida, ¿cómo estás?
Buenas tardes, ¿cómo andan, José? ¿Cómo andas, Vir?
Muy bien.
¿Cómo va, Ornella?
Bueno, Ornella, el tema de hoy, derecho al olvido. Ahí me quedé afuera, sí. Pero mal. Derecho al olvido.
Sí, es una cuestión más, no tan novedosa, pero tampoco tan divulgada, el tema del derecho al olvido, al menos no tanto en Argentina y no tanto al menos con este nombre, que a veces se llama de diferentes maneras, pero sí me parece interesante porque van creciendo poco, pero se nota más consultas relativas a estos casos, que va acompañado también de la mayor conciencia que se va adquiriendo respecto de los derechos que están vinculados con el uso de Internet, sobre todo. El derecho al olvido tiene que ver con la protección de los datos personales, que un poco ya también lo hemos hablado acá, sí. Con el derecho a la intimidad, el honor, la imagen digital. O sea, también tenemos que pensar ya que la imagen, incluso en muchos lugares y en muchos ámbitos productivos, es como un intangible ya, ¿no? Como que si te googlean y sale determinada información, bueno, te puede afectar positivo o negativamente, ¿no? Y hoy, en un día, en una época que todos googleamos a quien tenemos enfrente como para saber de quién estamos hablando.
No, pero Pascual dice claro. sí, como diciendo, yo estoy googleando ahora cosas.
Y a veces, por ejemplo, si nombran a alguien que uno no conoce, enseguida lo que haces es googlear para ver de qué me perdí o en qué no estoy.
Me diga quién que no está conociendo a alguien, no lo stalkea y googlea quién carajo es el fulano. Dale.
Bueno, ahí está el que ya nos vamos también a ver las publicaciones del 2012 y quién le puso me gusta, ¿no? Yo digo, para tener un pantallazo general.
Chau, chicas.
De una persona que googlea.
¡Ah, si no existís!
No, por eso. Digo, por eso es tan raro cuando alguien no tiene redes sociales y no tiene redes sociales, no podés ver nada. ¿Y qué hacía en el 2009? No sé, no tiene redes. ¿Y qué haces? Y tenés que todo de nuevo, tenés que arrancar de nuevo.
Tenés que conocer a la persona preguntándole, ¿no? Ese hábito que es complejo.
Ya no sabés ni cómo preguntarle.
Exacto. Bueno, pero tiene que ver con toda esta cuestión y también lo que se conoce como el derecho más sí conocido, que es la autodeterminación informativa, que es el derecho que todos tenemos sobre los datos personales nuestros que están almacenados en algún banco de datos. También está vinculado con el tema de la responsabilidad de los buscadores de Internet, de Google, Yahoo y demás, tanto civil como penal, y con varios temas más, que esto es un universo que se abre, ¿no? Diferentes temas, pero yo voy a puntualizar solamente en algunos aspectos vinculados con esto. Siempre está la tensión constante de lo que es el ejercicio de la libertad de expresión, la libertad de prensa, la autodeterminación informativa, como les decía, y el principio de la, sería de la autorresponsabilidad que tenemos sobre nuestros datos y sobre lo que publicamos en Internet o lo que hacemos público, ¿no? Uh-huh. Para definirlo concretamente, sacando estas vinculaciones conexas que tiene, es el principio por el cual determinadas informaciones deben ser eliminadas de los archivos que transcurrido un cierto tiempo desde el momento en que ocurrió el hecho al que esos datos se refieren, ¿no? Para evitar de alguna manera que la persona quede presa de su pasado, claro. Por algún hecho que
pienso
que
sobre
sucedió.
Todo en los chicos que ahora, que no sé, tuvieron 13 años hace 3, 4 años, donde están muy, muy metidos en las redes sociales y han expuesto absolutamente todo, y algunos tal vez con no tanta conciencia de lo que estaban haciendo, pero también veo en los chicos, en los muy jovencitos, que eliminan bocha de cosas. Como que un día en Instagram tienen 200 fotos de un montón de cosas y por ahí tienen una sola, ¿viste? Que es de un perro y nada más. También juegan un poco con eso. Y también se han adaptado mucho las redes sociales. Si ven, las que usan los pibes más jovencitos son tienen herramientas para colocar contenido que dura cierta cantidad de tiempo y después desaparece. Solo nosotros, que ya estamos hecho mierda, usamos Facebook y tenemos recuerdo del 2008 en Facebook. Eso no pasa, no le pasa a los pibes. Usan, desaparece todo, es más, mucho más efímero también.
Sí, eso puede ser. Ahí igualmente hay un detalle que no es poco importante, que tiene que ver con que ahí uno es dueño de sus propios datos, ¿no? Todo lo que tenemos en nuestras redes, Instagram, Twitter, Facebook, lo que sea, nosotros podemos borrar ese post y listo.
Sí. Y quedó en el olvido. El derecho al olvido tiene más que ver con lo que otros publicaron sobre nosotros.
Sí, y también relacionado con cuando, por ejemplo, con lo que está indexado a nuestro nombre. Por ejemplo, yo googleo mi nombre y quizás y ahí salen diferentes resultados, ¿no? ¿Qué pasa con aquellos datos que uno no quiere que o que ya pasaron hace mucho tiempo y que ya no tendrían por qué ser públicos? O cuando una persona aparece relacionada con, que muchas de estas cuestiones tuvo aplicación con famosas que veían su nombre vinculado con imágenes de pornográficas o con sitios de pornografía, por ejemplo. Ahí también se empezó a dar esto. Eso es lo que está relacionado de esta manera. Igualmente en Argentina nosotros no tenemos recepcionado una protección expresa al derecho al olvido, pero sí tenemos normas que ayudan en esa protección. Por ejemplo, está la ley de protección de datos personales, que es la 25.326, que de la que hemos hablado en ocasión de resguardar la intimidad de los pacientes con el tema de COVID, ¿sí? Es la misma ley. Una de las primeras aplicaciones incluso del derecho al olvido en nuestro país tenía que ver con los informes, y sigue teniendo aplicación, por supuesto, con los informes comerciales y crediticios que solo pueden contener datos personales que sean significativos para evaluar la solvencia económica de una persona durante los últimos 5 años. Ahí los tribunales interpretan que ese plazo, bueno, se debe computar de una manera determinada, y si la persona, por ejemplo, pagó la deuda y ya no está en deuda, el plazo de 5 años se reduce a 2 años. Muchas de esas aplicaciones fueron las primeras que hubo de este concepto de derecho al olvido. Lo que pasa es que después se fue ampliando hasta abarcar la protección al derecho al honor y a la imagen y a la intimidad, como les decía antes. Y ahí la ley, esta misma ley, la ley de protección de datos personales, contempla lo que se conoce como los derechos ARCO, que son los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, que vendrían a ser un desarrollo también del artículo 43 de la Constitución, que después de la reforma del 94 incorporó el habeas data, ¿no? Que eso sí lo conocemos o es más familiar para todos. Sí. Que es el derecho que tiene toda persona a conocer, actualizar y rectificar toda la información que se relacione con ella misma y que se recopile o almacene en bancos de datos. Ahí lo que hace en ese punto la ley es de disponer que el responsable o usuario del banco de datos deba proceder a la rectificación, a la supresión o a actualizar esos datos, realizando todas las operaciones que sean necesarias en un plazo máximo que da la ley. Eso es, acá estamos hablando, como les digo, de cuestiones que tienen que ver más con con datos inexactos, ¿no? O con actualización de deudas y demás. Pero ¿qué pasa cuando no se trate de una información errónea o inexacta la que está vinculada a una persona? Y ahí es donde empieza a tener una relevancia, que todo está, digamos, en progreso y en veremos, ¿no? Pero hay casos, por ejemplo, en los que una persona solicitó a Google que eliminara un enlace que estaba vinculado a su nombre, que remitía a información sobre una condena que había cumplido hacía 20 años ya que se había cumplido esa condena, ¿no? Y entonces, bueno, se le pide ahí a Google que saque esa información porque ya no tenía que ver con lo que era su vida actualmente y ya carecía incluso de trascendencia pública, ¿no? Seguro. 20 años atrás, sí, sí. Ya no tiene nada que ver. Bueno, eso es nosotros en la Argentina lo que tenemos es que se puede pedir la quita de ese dato. Generalmente se hace a través de una carta documento y después, si no, una intimación, ¿no? que si no responden los buscadores, después puede transformarse a través de los instrumentos que tenemos en esta ley de protección de datos personales en una habeas data, en una acción de habeas data que puede tramitar bajo la figura de un amparo, por ejemplo. Pero no es lo mismo, o sea, acá va a ver, tenemos que pensar varias cosas, ¿no? Una noticia que está publicada en un diario como era antes, que quedaba, digamos, en el
chusmerío, si quieres.
Exacto, y después se olvidaba la gente, ¿no? No es que vamos recordando todo al estilo Funes, el memorioso de Borges, sino que, bueno, hay datos que son trascendentes ese día en concreto, pero después nos olvidamos. Lo que pasa es que con Internet eso no pasa, uno queda pegado a todas esas cuestiones que adquiere un carácter ya de eternidad, ¿no? Todo lo que uno haga medianamente público queda de alguna manera, que es diferente de eso lo que contabas vos, José, que las propias redes uno tiene el control. Pueden viralizarse y puede haber ahí otra cuestión, y puede haber cuestiones también que, sí, pero...
No, pensaba que algo ya lo explicaste, pero para que quede más claro el mecanismo, te agarran con tres porros y te hacen mierda en un diario digital porque te tratan como un narco cuando tenías, nada, dos porritos. Y eso queda, digo, ¿cómo es el...? Queda, y si googleás mi nombre y me agarraron, que voy a aparecer en esa...
Ya no tengo más los tres porros, tenés que decir.
No, ya me lo fumé, posiblemente la causa no prosperó, digamos, no es nada, la nada misma. ¿A quién tengo que pedir? Y eso además, digo, no solamente quedó en el archivo digital del medio que lo publicó, sino que además recorre buscadores, que es lo que vos decías. ¿A quién hay que pedirle entonces? ¿Al medio y a los buscadores? ¿Solo a los buscadores? ¿O a quién pido que bajen esa información mía?
Bueno, eso es interesante. A ver, depende cuál sea el caso. Acá estamos sacando personalidades públicas y demás. Si es una causa en trámite, acá hay que ver bien los casos concretos, ¿no? Que si está en trámite, después puede ser que siga su trámite correspondiente a la causa, salga un procesamiento y eso vuelva a ser noticia, va a volver a aparecer ese dato. Si estamos hablando de una causa que ya terminó, por ejemplo, que la absolvieron a la persona en cuestión o la excarcelaron o se dictaron falta de mérito, lo que fuere... Sí. Ahí se solicita al buscador que desindexe esa búsqueda. Pero no se puede en este caso, y esto hay opiniones encontradas, ¿no? Esto es para fundarlo y también para un debate serio de muchos de los proyectos que hay presentados con este tema. Yo creo que ahí no se puede tampoco atacar al medio porque el tema de hemerotecas digitales, por ejemplo, que vendría a ser este caso, es otra cuestión. Yo no le puedo decir al diario que elimine todos sus policiales de determinada fecha porque ya todas esas causas terminaron y ya no son importantes. Bueno, ahí me parece sí que roza un poco afecta la libertad de expresión y la libertad ahí del trabajo del periodismo, ¿no? Pero sí, si una persona ve que si en realidad googlea y lo único que aparece es esa causa, hace 5 años, bueno, ahí sí puede hacer algo esa persona porque se ve afectada en sus derechos personalísimos y eso sí es lo que nosotros tenemos resguardado por la Constitución y por los tratados de derechos internacionales. Entonces, en ese caso sí. Lo que pasa es que lo que se dice es que la responsabilidad de los buscadores que indexan esas búsquedas y las vinculan es subjetiva. Ya no es objetiva por pronunciamientos que ha hecho la Corte Suprema y al ser subjetiva significa que hay, que debe haber una intimación previa a ese buscador para que saque esa información respecto a una misma. Eso es lo importante. Y esto les quería contar, nosotros, en nuestro país es así, pero en Europa, en el 2014, y a raíz de un fallo de la Corte de Justicia de la Unión Europea, esto fue en 2014, se sentó un precedente judicial que ahí, a partir de ahí sí empezó a estar más vigente la noción de derecho al olvido y reconocida expresamente en la Unión Europea. Los buscadores en Europa deben atender a las solicitudes que hagan los particulares para sacar información que consideren lesiva. Si ustedes googlean hoy formulario para retirar información personal en Google, van a ver que Google los linkea a un sitio de ellos, pero cuando ponen el país de origen de esa solicitud, Argentina no está, ¿sí? Son todos los países de la Unión Europea. En ese caso era un hombre que lo que pedía era Mario Costeja González, se llamaba, que le solicitó a Google que borrara una información que consideraba irrelevante y que apuntaba a que a su nombre se había indexado a un anuncio sobre una subasta de bienes que le fueron embargados a él por una deuda que tenía de seguridad social hacía un montón de años. Ahí fue, y eso es ese precedente es lo que después hizo que Google habilitara ese formulario y le llovieran solicitudes para pedir el retiro de información. Nosotros lo que se dice cuando se habla esta aplicación en Europa, en Argentina, es que no podemos trasladar automáticamente esa aplicación que hubo de este derecho en Europa porque podría llegar a funcionar como una herramienta de censura. Y también hay otra cuestión, ¿no? Que yo a veces pienso que se ha leído en doctrina algunas veces, que tampoco el derecho al olvido tiene que ver con amparar una construcción de un pasado que no existió. Sí, o sea, no es que podemos nosotros crear nuestro pasado como queramos. Esto significa que hay datos sobre nuestro pasado que nosotros los dejamos atrás y que pueden resultar vergonzosos hoy, que tenemos derecho a que sean eliminados y que no estén dando vuelta por la web, y menos si somos personas no públicas, que hay un umbral muchísimo mayor de protección, por supuesto, ¿no? Sí.
Pienso en el chico este de Bahía con la nota esa en Canal 7 de Me Gusta el Arte, bueno, eso tal vez... Bueno, ya se pidió que se baje, digo, pero cada tanto vuelve, digo, imagino que ese chico cuando sea grande, ¿ves? Inclusive puede volver a pedir, ¿no? Que se elimine eso de las redes y todo el bullying al que fue sometido.
Sí, bueno, incluso está bueno. Ahí... Sí, y si hay alguien que lo está viralizando todavía esa cuestión o tiene sabiendo todo lo que ya pasó porque es de conocimiento de todos la situación que eso generó, incluso ahí también se podría hablar de una indemnización por daño moral o más, porque hay una persona que lo está ejercitando eso sabiendo que causa daño, ¿no? No es inocente.
Hablando de esto de borrar el material, encontraba la historia de un pibe que tuvo un video viral, creo que en el 2009 es el video, de un pibe que está durmiendo en una cama, está con un boxer nada más, un pibe chico, de 13, 14 años, y viene el padre y lo despierta tirándole un vaso de agua, y el pibe se levanta revoleado, pero mal, y con una voz muy graciosa dice, papá, ¿no ves que tengo el boxer nuevo? Y bueno, se queda mirando a la cámara, una situación muy extraña, y eso se viralizó. Ahora el pibe tiene como 22 años y es peleador de jiu-jitsu, ¿viste? Te agarra y te mata. Y contaba cómo fue para él el atravesar, no sé, creo que la primaria o la secundaria con eso, que le fue muy vergonzoso y que ahora se ríe de eso, que ya está, dice, cada tanto me reconocen. Pero digo, lo que había significado para él el tener que... Dice, yo en un momento hasta decía que no era el del video. Dice, pero era imposible que yo diga que no era el del video cuando tengo la misma cara que ese que está ahí. Y contaba toda esa situación. Digo, una situación que fue muy tediosa para él.
Y sí, del daño que puede causar, esto lo hemos hablado, y cómo te acompaña eso y la dificultad. A veces no es posible en estas cuestiones, que si bien esto es una cuestión distinta, pero no es fácil volver las cosas cuando uno dice al estado anterior, ¿no? Como si ese video no hubiera existido, por más que no esté. El daño está hecho, y eso también hay que ver ahí quién es el responsable de causarlo para indemnizarlo, ¿no? Por eso ahí también entra la cuestión de la responsabilidad civil, a veces penal. Recordemos que también por eso digo que se abre un universo acá de los comentarios ofensivos que pueden ser hechos en las redes, de todas estas cuestiones que pueden tener responsabilidades distintas, incluso en ámbito penal, eso seguro. El derecho al olvido en realidad tampoco es una cuestión nueva. A ver, cuando se habla de estas cuestiones, ahí siempre se trae a la memoria un fallo de 1931 de la Corte de Estados Unidos, cuando que se llama Melvin y Reid versus Reid, que la actora ahí en ese caso era, o sea, la persona que demanda un resarcimiento, en su juventud había ejercido la prostitución y había llegado a ser juzgada incluso por un homicidio del cual fue absuelta, ¿no? Después la mujer siguió su vida, se casó, se buscó un círculo nuevo de personas, amigos nuevos y demás, y se produjo una, se filmó una película basada en su vida que se llamaba The Red Kimono, no sé si, si es conocida o no, porque la verdad es que no tengo mucha idea de la película en sí, pero se utilizaba el nombre original de ella en la película. Y lo que obviamente, bueno, puso en jaque su nueva vida, la que había logrado posteriormente. Y ahí los tribunales de Estados Unidos le reconocieron ese daño y le indemnizaron, porque justamente hacían esta cuestión de referencia a la posibilidad que todos tenemos de dejar atrás determinados hechos de nuestra vida y seguir adelante, ¿no? Por eso tampoco es una cosa nueva, sino que sí está adaptado más a la identidad digital.
Sí. Bueno, qué interesante esto, Ornella, que acabas de comentar. Bueno, por ahí ni sabe que existe y es tan importante. Digo, acá estaba mirando, bueno, Chini justo nos pasa una nota que tiene que ver con Wanda Nara, que está pidiendo que retiren algunas fotos que eliminen de Google, también de su vida anterior, de cuando tenía 6, 18 años, 19 años. Bueno, tiene que ver con eso, ¿no? Con el cuidarse con cosas que por ahí uno hizo en el pasado y que ahora no quiere que se recuerden, no quieren que se expongan esas situaciones que eran de la vida privada de cada uno, ¿no?
Sí, y ¿sabés qué? Hace poco también, esto es un fallo de ahora de marzo o abril, si no mal no recuerdo, Natalia De Negri, que algunos la recuerdan.
Con Samantha Farhat, ¿te acuerdas?
Exacto, por el caso Coppola.
Claro.
También solicitó una cuestión ahí de bajar determinada información, que ahí parcial la aceptación de esa demanda, porque en realidad también los tribunales hacían alusión a esto, que había tenido un estatus público el caso y que también hacía la memoria colectiva de tampoco es que podemos borrar todo lo que pasó, sí, ¿no? Sí. En la línea.
Lo de pero, Mauro Viale a las 7, en Mauro a las 7 con Samantha, era un clásico, yo antes de ir a la escuela me nutría de eso. Sí, más vale. Claro, no me borren esos videos, por favor, que yo cada tanto los quiero volver a ver. Bueno, Ornella, agradecerte por enseñarnos qué es esto del derecho al olvido y saber que es una herramienta que siempre podemos echar a mano si queremos borrar esa foto de cuando éramos Rolinga. No, yo no era Rolinga. Ornella, después esta columna la van a poder encontrar en nuestras redes sociales, en nuestra página web y también en Spotify, también en Spotify, ¿sí? Y lo pueden compartir por mensaje directo, por cosas. Es muy fácil de compartir, a no ser que en algunos años quieras aplicar el derecho al olvido y que se vaya todo. Uy, le pegó el micrófono, perdón. Ornella, muchas gracias.
Muchas gracias, Ornella. Linda tarde, nos vemos.
Así pasaba nuestra abogada de todos los martes, Ornella Escarano.